estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bien, y avanzamos en órbita. Recibimos en los estudios de la radio a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia?
Muy bien, muchas gracias. Hoy les cuento que nos vamos a sumergir en la historia de un buque que se hundió en las aguas del Río de la Plata, un buque que está lleno de secretos y mitos. Hablamos del Graf Spee.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
El 17 de diciembre de 1939, enormes columnas de llamas brotaban del Admiral Graf Spee y al cabo de unos minutos se escuchó una fuerte explosión. De esta forma, el buque era destruido por los alemanes. Todo esto frente a las costas del puerto de Montevideo, un enclave tranquilo y pacífico de América del Sur.
Sí, un puerto de Montevideo que era neutral en aquel entonces en la guerra. Es un episodio que aquí en el Río de la Plata, Cecilia, se conoce mucho, pero siempre hay más por conocer. En los últimos años, de hecho, ha habido mucha información. ¿Ahora hay más?
Sí, en este caso lo que vamos a traer es un libro que presenta nuevos datos de lo que sucedió. La publicación se llama El Graf Spee en el tiempo, la batalla final, hundimiento y rescate, del escritor uruguayo Fernando Klein.
Cecilia, si te parece, repasemos brevemente esta historia para quienes todavía no la conocen, los más jóvenes seguramente.
Sí, y quizás no tanto los que están en Montevideo. En Montevideo, Argentina, capaz que se conoce más, capaz que en otras regiones no tanto.
Seguro.
El Graf Spee era un acorazado alemán que llegó al puerto de Montevideo perseguido por naves británicas. Días antes se había dado la batalla del Río de la Plata, donde el buque resultó averiado y debió ingresar a puerto. Luego de días de tensión contra toda su posición, el capitán Hans Langsdorff hunde el Spee a poca distancia del Cerro de Montevideo y días más tarde se suicida en Buenos Aires. Este es el relato histórico y mítico que se conoce sobre este acorazado. Sin embargo, el libro que les propongo conocer trata este episodio pero con nuevas aristas, como el rol que tuvo el contraespionaje nazi en el Río de la Plata, la posibilidad de que la muerte del capitán no haya sido un suicidio, entre otras informaciones.
Qué interesante, Cecilia.
Realmente, ya estamos todos atentos a ver
cómo sigue.
¿Qué se devela?
Bueno, el libro cuenta con archivos que fueron desclasificados en Alemania y Estados Unidos, así como comunicados diplomáticos entre Uruguay y Gran Bretaña, también documentos y fotografías del Archivo Histórico Nacional de Uruguay y de Argentina y también de la Marina de ambos países. Son archivos que durante muchos años no se podía contactar y con los años se han ido desclasificando. Nosotros hablamos con Fernando Klein, entonces autor de la publicación, que nos cuenta sobre qué lo llevó a escribir esta historia.
Somos todo oídos.
El interés que he tenido es profundizar sobre ciertos aspectos que tienen que ver con la historia del barco Graf Spee y de su capitán, etcétera, enmarcándolo, que no lo he visto en otros libros, perfectamente dentro de lo que es el ámbito histórico que en Uruguay se vivía en esa época. Estábamos dejando una época, digamos, de carácter prácticamente fascista, con mucho vínculo con Mussolini, con mucho vínculo con Hitler, en un país que de a poquito iba girando hacia una visión pro-aliada. Del barco al mismo tiempo se ha mistificado mucho, es un barco de guerra, hay mucha gente que lo ve con admiración. Es decir, colocar algunos puntos sobre las íes. Y por otra parte, que ha habido información, existe información nueva, como todo lo que tiene que ver con el informe forense sobre la muerte del capitán y sobre el contraespionaje alemán que estaba presente a través de organizaciones fascistas de origen alemán o propiamente uruguayas y argentinas, que se pusieron en marcha en vínculo con la batalla de Río de la Plata de Graf Spee, y que lo digo con sinceridad intelectual, no lo he visto en ningún otro libro. Sí se habla de la parte de espionaje, sí, de resguardo por parte de Milton Drake desde el gobierno británico en el Uruguay, pero no se habla de lo que hizo el gobierno alemán desde Buenos Aires y que terminó protegiendo 850 marinos que volvieron a la guerra y que ocuparon cargos y puestos muy importantes, provocando que la guerra continuara un poquitín más, un momento más, y generara aún más muertes.
Uno de los puntos interesantes del libro, les decía, es la prueba de la presencia nazi en el Río de la Plata.
Inmenso, inmenso, mucho más que Gran Bretaña. Cuando el barco entró en guerra, Alemania ya estaba al tanto y ya había indicado de que no debía entrar en guerra, el capitán desoyó la orden, y que no debía ir hacia Uruguay, sino hacia Argentina, que precisamente ahí tenía organizaciones nazis, nazifascistas. Más que infiltrado, estaba al día, a la vista. Es decir, yo lo que muestro en el libro, inclusive, son imágenes gigantescas de reuniones de más de 5.000 personas en el Luna Park, en Uruguay. A través de los códigos QR que he insertado en el libro, se pueden ver organizaciones juveniles nazis e inclusive escuelas públicas uruguayas, donde está el prócer uruguayo, el héroe nacional uruguayo José Artigas, o una importante figura de la educación uruguaya, que es José Pedro Varela, en un cuadro, y al lado está la foto de Hitler, y hacen los gestos nazis. Más tiene una gran e importante presencia en este episodio, y son los que mandan, por un lado, hundir el barco, no es una orden del capitán, y por otro lado, dar la instrucción al capitán de que debe suicidarse. Sí, por lo que él hizo y para que no le pasara nada a su familia dentro de los códigos que manejaban los nazis, en la manera en que ellos se manejaban, valga la redundancia, en la época en que el nazismo existía a la vista como tal en el mundo.
Cecilia, ¿y qué dice la publicación sobre las razones para hundir el barco?
Bueno, hay una explicación que están los códigos nazis, teniendo en cuenta que era un buque de guerra, ¿no? Y que se averió en batalla. Sí. Y también hay una explicación teniendo en cuenta que tenía una tecnología muy avanzada.
Y no la querían compartir.
Claro.
El famoso blasón, el águila nazi, que el único que quedó expuesto fue el del Graspe, porque quedó hundido, y es como la bandera propia que uno no quiere dejarla en guerra en manos de la contraparte. Y otra, que es, digamos, más racional y menos emotiva, digamos, menos emocional o nacionalista, que es el tema de que el barco tenía ciertas tecnologías que eran codiciadas por el resto del mundo, especialmente por los aliados. Algunas que se suponían, otras que conocían y otras que no, y que algunas se encontraron y otras que no. Pero sí fue mandado a hundir para que eso no quedara en manos de otras personas. Un capitán confundido recibió un golpe en la cabeza en la batalla del Río La Plata y que no termina de definir que por qué hizo lo que hizo con el barco, que lo hundió en un lugar donde el estuario del Río de la Plata tiene una profundidad de apenas 7 metros. El barco siquiera se hundió, lo hundió la Marina Uruguaya.
Cecilia, hablamos al principio del suicidio del capitán, que aparentemente puede que no lo sea. ¿Qué información trae este libro? ¿Qué nos puede develar?
Bueno, la publicación cuenta con datos del informe forense, que ahora está disponible, donde aparece la posibilidad justamente de que haya sido asesinado.
Normalmente cuando uno hunde de tres barcos gemelos que existían en esa época, más el Bismarck, quizás, digamos el Concorde, o el barco más avanzado, el Apolo 11, vamos a darle un nombre a ese barco, normalmente en Alemania nazi se paga con la muerte. Y si uno no se mata, dentro del código nazi, no podemos medir con los valores ético-morales que podemos manejar nosotros en la época republicana democrática. Si no moría el capitán, mataban a toda su familia. Pero más allá de todo eso, que uno pueda cuestionar o no, fue así, porque él tuvo entrevistas con el embajador alemán en la Argentina, que están documentadas y aparecen en el libro, donde hubo un intercambio de armas, él dejó la Luger y tomó otra arma, con la cual se suicidó, y que finalmente, de hecho, inclusive ni siquiera se suicidó, porque el informe forense está mostrando la presencia de otra bala, y de la forma en que está dispuesto el cuerpo, etcétera, que da para mucha sospecha. Es decir, fue asesinado. Realmente lo que hizo fue considerado dentro de la visión de Hitler, del almirante Ryder alemán, etcétera, como una traición. Él se envuelve en una bandera de la Kriegsmarine, la bandera de la Marina Imperial Alemana, y aparece, sin embargo, una bala incrustada en la pared. Y además la envoltura del brazo, etcétera, no te permitiría darte un tiro, pegarte un balazo en el cráneo. O la otra opción es que te pegaras un tiro en el cráneo y luego te envolvieras. No cierra por ningún lado. Ese capitán, además de que podría haberle dicho suicídate, terminaron de actuar por ellos mismos.
Compartíamos hasta aquí entonces la entrevista con el escritor Fernando Klein, autor del libro El Graspe en el tiempo, la batalla final, hundimiento y rescate, de Editorial Planeta.
Muy interesante, Cecilia, muchas gracias.
A ustedes.
Zona Violeta, desde Montevideo.